Y acabamos de escuchar El Lado Infinito. Mejor nos vamos, pero mejor que volvieron también. Sí. Y están aquí con nosotros Víctor, Loreta, con el mate en la mano. Eso es porque yo no tengo el mate. Si no, hablaría más claro.
¿Cómo andan?
Hola.
Hola, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Bueno, obviamente hace un rato que estamos charlando, pero no tocamos algunos puntos neurálgicos que queríamos dejar solo para la entrevista. No sé cómo encararla, si desde como así del periodismo de investigación, el de Chimento, yo arrancaría como, bueno, El Lado Infinito, una banda que nació desde el amor o algo así.
Wow, wow, qué romántica.
¿Yo? Chicos, ustedes.
En una nota que nos hicieron nos pusieron también así como El Lado Infinito, son una pareja, y nos preguntaron desde hace cuánto son pareja y nos empezaron a preguntar cosas así.
Como los White Stripes.
Fue un poco...
Gracias.
Es gracioso, sí.
Y también yo... una banda de viaje.
Claro, yo empezaría... más allá del amor, que se sobreentiende en cualquier proyecto artístico sin amor, Juli, sino a quién estamos entrevistando.
Bien. Muy cierto.
Imagínate si entrevistamos, no sé, a los Perros de Diablo y le decimos, ustedes se aman, ¿no?
Sí, van a decir.
Obvio, obvio.
Van a decir, obvio. Por eso están en cuero esas cosas. Yo me gustaría empezar la entrevista contando El Lado Infinito, que es una banda que decimos que estuvo viajando mucho, sin embargo andaban por acá y no sé si empezaron a grabar en La Plata. No recuerdo si antes de los viajes habían llegado a tocar aquí, porque Víctor, te tenemos de varios proyectos sonando siempre de alguna forma u otra. Loreta, también facetas cercanas al arte asomaban así de a poco, pero no sé si las canciones salen de cuando andaban por acá y dijeron nos vamos con las canciones, o de dónde, cuál fue el momento en que dijeron che, acá hay canciones y qué va a pasar con esto.
Grabamos una canción aquí en La Plata, Para Siempre Es Mucho, la grabamos en marzo aquí en La Plata, porque yo compongo canciones desde hace tiempo, pero no las graba, o sea, las grabo yo así artesanalmente en mi casa, y un día Víctor me dijo, pero grabémosla bien, y...
O sea, artesanalmente, pero en mi casa.
Exacto, y con él que cacha un poco más, ¿no? Sobre el asunto. Mis grabaciones suenan así, bueno, entonces la grabamos bien y como él metió tantas cosas también en el tema, le pusimos sintes, viste, el mío era guitarra y voz y listo. Como él metió tantas cosas, dijimos, bueno, este proyecto puede ser El Lado Infinito, porque ya habíamos hablado de que si teníamos una banda nos gustaría que tuviese ese nombre, porque bueno, el helado es lo más.
Claro, comíamos mucho helado y nada, también hablando, combinando esto un poco lo del amor y lo del proyecto, que también obviamente, o sea, como pareja y los dos tocando música y todo, queríamos tocar juntos y no se daba, y de repente encontramos como la puerta de entrada a lograr empezar a tocar juntos, vía empezar a grabar esta mochila de canciones que traía Lore de hace un montón de tiempo, que a mí me las tocaba, yo decía, pero esto está buenísimo, y como, ¿qué pasa con esto? Y las toqué en un momento, y ahora no, y yo le digo, no, esto como que la gente lo tiene que escuchar, y eso.
Y decíamos también, eso sí, fuera de aire se escapó, pero quiero volver a contarlo, que de empezar a grabar esas canciones guardadas y de empezar a encontrarle el gusto al helado, a tocar en vivo, también pasó un trecho. ¿Y cuántas canciones fueron ahí de ese juego de laboratorio hasta ese recital?
Creo que la primera vez que tocamos fue en un lugar que se llama Oaxaca, en el sur de México, que cantábamos así súper tranqui, ya les contábamos a ustedes, bueno, que no nos escuchó mucha gente y eso. Creo que ahí teníamos 4 canciones grabadas, pero tocábamos un par más que aún no estaban grabadas.
Claro.
Hicimos un par de los Beatles también.
Sí, sí. Y una de Toto Tomás.
Sí. Pero la cárcel.
Eso iba a decir, que entrando en la parte de anécdotas de viaje, en realidad, lo más loco de todo el proyecto también fue que los que nos incitaron a empezar a cantar en vivo fueron... fuimos a dar clase a una isla de México que es una cárcel, una isla cárcel, donde como que es una isla que busca la reinserción social, haciendo que los presos vivan libres, entre comillas, en una isla, digamos, de la cual no pueden escapar. Entonces, en esa pseudo libertad, buscan la reinserción. Y fuimos ahí a dar clases de música, y los tipos, obviamente, con la lógica intachable, nos decían, están dando clases de música, tienen que cantarnos algo. Y nosotros como, pero no sé, no sabemos, no estábamos cantando, viste, como ahí, como todos tímidos, al fin y al cabo los profesores de música truchos. Y nada, básicamente nos hicieron cantar y dijimos, claro, tenemos que cantar esto. Y ahí empezamos a cantar los temas, intentando, digamos, obviamente las versiones que salían ahí no están grabadas. Por suerte no había live streaming como hay en todos lados ahora, que uno no puede cantar nada sin que lo ya esté grabado. Pero igual fue re lindo y ellos así como súper copados, nos aplaudieron un montón. Todo, entonces también eso generó como la inquietud, digamos, de empezar a cantar las canciones.
Igual no fue el principal motor de arrancar el viaje, ¿no? Como que cayeron a México por otras razones y después la música lo fue expandiendo a otros lugares, ¿no?
Sí, se expandió mucho, de hecho. Veníamos hablando de eso, que como que creció un montón, ¿no? Nos fuimos a México, yo quería irme a ver qué onda. Y empezamos a trabajar y de repente salió más a hacer canciones y estuvo re bueno. Y fue fluyendo como por ese lado, mucho más que por otros lados. Y terminamos tocando un montón. Más que nada nos pusimos a tocar cuando nos fuimos a... cuando salió Viajar a Europa, que desde México es bien barato. Entonces toda la gente con la que nos encontrábamos, que viajaba también, nos decía como, chicos, desde acá ir a Europa es muy barato. Onda $300-400, ida y vuelta.
Zarpado.
Vayan. Y nosotros como... sí, puede ser, no sé qué, hasta que un día, con una botella de ron de por medio, como que Víctor dijo, bueno, ¿y si vamos? Sí, vamos.
No importa nada.
Y compramos los pasajes y fuimos. Y ahí, como necesitábamos un poco de plata para sobrevivir 3 meses, cachamos que te pagan por tocar, así que estaba buenísimo y nos pusimos a tocar.
Elemental, ¿no? Pero bueno, ahí sí pasa realmente, entonces nada, se dio... También que ahí ya estábamos queriendo, habíamos hecho una fecha más formal ya de Lado Infinito en Cozumel, donde estábamos viviendo en ese momento, habíamos grabado más canciones. Entonces ahí ya había tomado un poco más de forma el proyecto. Uh-huh. Y igual fuimos a Europa sin eso, sin estar ensayando, nada. Era como, bueno, vamos, no sabemos las canciones, digamos, y intentábamos ensayar así en menos 10 grados, así en la nieve, así hay fotos ahí como
sin guantes,
ahí como de esos intentos, digamos, que terminamos yendo a salas de ensayo allá también, que eso fue divertido, tuve una experiencia y eso estuvo súper bueno el proceso, también porque fue súper alimentado por vivencias, digamos, de no estar en el ambiente musical, digamos, de uh-huh. trabajar de cualquier otra cosa, ir a cualquier otro lado, no estar dando vueltas en circuitos así tan como acá, que uno está como todo el tiempo entre las bandas y alimentándose entre las bandas y qué sé yo. Acá era medio alimentarse de simplemente vivir, trabajar limpiando lugares o haciendo otras cosas y simplemente conociendo otro país, y como que eso para mí es como que le dio también este relajo al proyecto, uh-huh. digamos, de que no dependía del viaje, del proyecto, entonces como que el proyecto iba fluyendo.
Y además me parece re interesante ese punto medio entre el ser turista y el decidir irse a vivir a otro lado, o sea, como estar viviendo en otro país, pero medio nómade, como que tiene una rutina súper especial, esto que decían ustedes, de laburar de cualquier cosa, no sé, cuéntenos algunos de esos trabajos, porque también pueden ser consejos de subsistencia para alguien que nos está escuchando y dice, ay, me quiero ir un rato a la mierda.
Sí, y está re bueno, en principio cuando nos aburrimos, nos cansamos un poco del DF porque es mucho, viste, es una ciudad gigante, para ir a un lugar también tienes que tomarte mil cosas. Entonces yo le dije a Víctor que ya yo por lo menos necesitaba cambiar de aire y nos fuimos al sur de México, al norte, a Mazatlán, una playa en el estado de Sinaloa, y ahí empezamos a trabajar en un hostel donde a cambio de hospedaje y comida nosotros trabajábamos 4 horas diarias.
Qué bien.
Y ahí trabajamos de recepción y limpiando las habitaciones, haciendo los desayunos. Y además dábamos clases de música, así podíamos ganar plata y tomar una cerveza.
Claro.
O sí. Pagarnos un bus a algún otro lado.
Claro.
Y básicamente trabajamos de esas, o sea, cosas bastante clásicas en el ambiente de que uno dice de qué trabaja uno, en lugares de viajeros, tipo en hostales, también en Oaxaca, que es un estado de México, trabajamos en un como centro cultural, un lugar como así, pero así como de otro nivel, ¿no?
Súper, como claro. Top, muy super, cool.
Es muy cool. Después también en Cozumel, en esta isla del Caribe, también era un bar, centro cultural. O sea, más o menos estábamos, viste, en el ambiente que nosotros estábamos, o sea, como que sí. Nos movemos. Pero muy diferente, o sea, como que a nosotros también, como que yo te digo, nos movió mucho a movilizarnos del DF, el salir un poco de conocer siempre la gente del ambiente musical y etcétera, y empezar a tener nada, otras cosas, conocer otros lugares, otro tipo de vida, otro tipo de formas. Entonces, eso también estuvo bueno porque eso, conocimos mucha gente, básicamente, y muy diferente. Y nada, muchas veces haciendo cosas que, no sé, uno aprende un montón, viste, cocinando, no sé, desayunos para 20 personas de 6 de la mañana a 8 de la mañana y después te queda la tarde libre y vos decís, ah, qué bueno, como que, no sé, para mí estuvo bueno, yo por lo menos que siempre estaba como sosteniéndome, la poca plata que ganaba, siempre ganaba con la música, etcétera, cambiar de rubro y que la música pase como a un plano diferente por un rato, a mí me vino súper bien y me dio muchas ganas, digamos, de un montón de cosas nuevas también.
Qué bien, sí, eso es otro punto interesante ahí de dar vuelta la torta con la historia del Lado Infinito, que por ahí nosotros hablamos con bandas que se van a tocar como banda, ¿no? Uh-huh. No vienen acá y tratan, de última, capaz que se van por placer, pero tratan de no contar que se van porque se les pinta irse. Si no, tenemos una fecha en Connecticut. Y nosotros, ah, qué bueno, la banda que se va a tocar a Connecticut. Sí. Y ahora que están acá en La Plata también y en ese viaje, todos esos que son como las fotos a revelar, que son las canciones, están impulsando la campaña para que se materialice en un disco. Y ya estamos, ¿a cuántos días? ¿Un par de semanas?
15 días, sí.
Solo un par de semanas y un día.
Exacto.
Sí. Y está, que está bueno también contarlo así, porque la plataforma Ideame, que es para que cada uno acceda desde su casa, tal vez solo por el placer de haber escuchado alguna canción por internet, que es por donde se consigue ahora, y diga, mirá qué bueno esto, quiero o tener el disco, ayudarlos a que exista como disco. Y no sé si estarán cosechando pagas en Ideame de esos lugares donde fueron recorriendo. También es otro detalle, porque es a la inversa. Normalmente, eso, los músicos salen como a recolectar y después cosechar. Y acá es como que capaz que ven y a ver quién pagó en Ideame, o tal que conocimos en el hostel de no sé qué.
Sí,
pasa eso todo el tiempo.
Sí, pasó, no sé. Qué lindo. Gente, mucha gente de México, obviamente. No sé, tengo un amigo de Irlanda también que nos colaboró y cosas así. Que nada, pasó mucho, obviamente, viste, de conocer tanta gente. Eso. Es la, como que, no sé, un poco, no sé si confiábamos en eso, pero teníamos, como que cuando dijimos, bueno, vamos a hacer la campaña, dijimos, bueno, conocimos un montón de gente, por ahí nos va bien con esto, ¿viste? Fue como parte de la idea y siempre la campaña de Ideame tiene esta dualidad que vos decís, bueno, en el peor de los casos se devuelve toda la plata y listo, como que, pero como que teníamos un poco de fe de, claro. de que podíamos llegar y yo creo que estamos bien, o sea... Hasta ahora vamos 81%.
¿Qué fueron, a todo o nada? O...
Sí, todo o nada.
¡Qué arriesgado!
Pero gusta. Va bien.
Hasta ahora va bien, así que nada. Eso.
Porque, perdón, para pero la gente necesitamos. Que no lo sabe, a veces se puede hacer, por ejemplo, no sé, yo edito un libro y digo, bueno, si llego al 25%, edito 10 ejemplares. Si llego al 50%, edito 20. Y así, pero a veces es a todo o nada, o sea, llego al 100% se y hago lo Guido que Casca. Me propuse, y si no llego al 100%,
no hay nada
y se devuelve la plata.
Eso no queremos que suceda.
Más razones para asegurarnos de que ese 100% esté bien redondito.
Bien, entonces lo que les acabo de aportar, vamos a un rapipago y lo firmo.
Vamos a hacer un agradecimiento público a Sebastián Lino por su aporte.
No, al contrario, bueno, repetimos, estamos con El Lado Infinito aquí en estudios, además de la campaña se vienen unos recitales, ya lo vamos a contar, pero son quienes cantan nuestra apertura y eso, se lo pedimos en medio del viaje y hasta... Si quieren les cuento esas como pequeñas místicas de no estar acá, pero estar. Más a Víctor, que yo lo tengo conocido ya desde que llegué a La Plata, más o menos. Y cuando empezaron a subir canciones, yo le digo, estábamos con Juli, che, ¿podríamos...? ¿A quién le mandamos? Ella me insistía, hay que tener una canción nueva para este año. Yo digo, pero si el mole de la Freisa nos hizo la otra hace... Y decía, ah, pero ¿a quién voy a molestar? Y de repente empecé a escuchar las canciones de ustedes y digo, están viajando y en medio del viaje graban canciones. Van de un lado a otro, Víctor la tiene clara. O sea, en un día te hacen una canción. Y encima, después de que hicieron una canción, me entero que vos, Loreta, también estás dentro de las ramas del periodismo, desenvolviéndote. Y en este, que es un programa periodístico de la cultura, me enteré después, y al escuchar la letra de la canción, digo, mirá, es como de un pedido así, no tan... muy inconsciente, al final era todo demasiado lógico y razonable. No sé, ¿a ustedes en qué momento les cayó esa, cuando les mandé el mensaje, dónde estaban y cómo resolvieron? Porque hasta ahora la canción no está en internet. No sé si es parte del disco, no sé cuánto tengo que aportar para que esté
en
el disco.
Está en SoundCloud.
Está en SoundCloud. Ah,
la compartí.
La tendríamos que subir en algún otro.
Sí.
Está buena.
Está buena, sí.
La acabo de compartir en el Facebook de Tren
para Popas. Después la tengo.
¿Dónde nos mandó?
Creo que estábamos en Alemania, por
sí,
ahí.
Estábamos,
sí, sí. Porque nos llegó el mensaje y fue como, oh, sí, grabemos la hora. Y fuimos, no, bajé un montón, esperemos. Esperemos y la grabamos después. Pero nos pasa eso de la manija, ¿viste? Que si alguien nos pide algo así, sí. Y después vemos que no nos da el tiempo o algo así. Pero
ahí,
bueno.
Ahí empezó el clásico proceso de procrastinación de las cosas, de que, bueno, lo voy a hacer hoy. De 1 a.m. a 3 a.m. Y por eso también, al final creo que lo terminamos haciendo en México.
En México, ¿no?
O sea, cuando volvimos, tuvimos que esperar un montón de rato. Al fin y al cabo yo le decía a Seba, la semana que viene lo hago. Y así como, tratando de buscar huecos para las cosas. Pero, porque nada, también eso es divertido, ¿viste? A mí siempre, eso sobre todo pasaba en Europa, que tienen como enchufes los micros, entonces en los viajes de un lugar a otro uno prendía la computadora, se ponía a editar.
Ese es Víctor, sí. Entonces, yo iba durmiendo al lado, traí con los auriculares editando.
Tenía como esa dualidad de decir, bueno, si me quedo despierto un rato más, por ahí termino esto acá, y después me bajo y ya lo tengo terminado. Bueno, no, obviamente nunca pasaba, después, no sé, algo pasaba.
Porque también ahí volviendo a la técnica, además de los viajes y del amor y de las canciones, haber logrado grabar en medio de todos los viajes y que el disco va a ser eso, ¿no? Va a ser todas las cosas que hicieron ustedes por su cuenta,
sí,
¿no?
Sí. O sea, las grabaciones son las originales. No vamos a regrabar,
claro.
Nada. Yo tengo ganas de revisar algunas cosas, obviamente ahora con tiempo y lugar, y un lugar así con parlantes lindos, etcétera. Pero va a ser solamente una revisión de lo que se hizo. Yo creo también porque es, no sé, es nuestro primer disco, tiene la esencia, tiene el momento y es eso, digamos, como que ponernos como más encima de eso, yo creo que ya no sería propio de nosotros, yo creo. Es como así nos salen las cosas y mejor así, ¿no?
Sí.
Es como así más lindo.
Nos encanta. Que te recomendamos a la gente que colabore. Ahora vamos a compartir también el link del IDEAME, así saben cómo colaborar. También se los pueden cruzar ahora por La Plata.
Vamos a domicilio.
Sí, vamos. Tenemos, como todos ustedes pueden imaginarse, podemos ir a su hogar también a recolectar su contribución a la campaña. Y... podemos ir a tomar mate, también le podemos contar del viaje, podemos hacer un montón de cosas divertidas. El intercambio y el agradecimiento por...
Les cantan una canción.
Le cantamos una canción, hacemos como eso, hacemos recitales para la novia, a domicilio, todo, hacemos todo lo que
quieras. Y después se guardan también las ganas de verlos, porque una de las contribuciones es, bueno, las recompensas, mejor dicho, es el disco. Otra de las recompensas es el disco más la entrada. ¿La entrada a qué? Dirá la gente, ¿no? A los múltiples recitales que tendrán.
Exacto,
sí.
Por ejemplo,
el 4 de agosto, viernes, tenemos la presentación en Capital, en Vuela el Pez.
¡Qué lindo!
Sí. El 12 de agosto en Celaví, que es sábado, me parece,
sí,
aquí en La Plata. Y después ya nos vamos para Montevideo los primeros días de septiembre. Y en Chile tenemos también en una sala muy linda, que es la Sala Máster de la Universidad de Chile. Ahí vamos.
Qué bien.
Sí.
Esas son como las presentaciones oficiales, vamos a decir. Después, obviamente, tenemos...
Después invítennos.
Claro, chicos, por favor, somos una banda disponible entre toda la lista de bandas disponibles, ya saben. Somos un dúo, cuarteto, hacemos de todo.
No temen de múltiples viajar, formatos. Así que de no cualquier lado.
No tenemos de viajar, no. Tenemos tiempo, un valor muy preciado en este mundo moderno. Sí. Así que, ya saben, bandas amigas, recuérdennos.
Qué bien. Y nosotros estamos llegando a la hora, pero no nos importa la hora. Le aviso tal vez a algún oyente, pip, pip, sí. Pip, pip, son las 4 de la tarde. Y algo que no nos metimos por toda la historia también, porque lo vale tanto tiempo viajando, digamos, como, che, ¿qué estuviste haciendo? Y eso, papá, estuvimos en tal, en Cozumel, bla, bla. Algo que a mí me llamó mucho la atención también, y que es muy 2017, y es que es el hip hop, el dance hall. Que en La Plata veníamos encontrando muy poco, y yo que me puse a buscar el año pasado, sobre todo muy intensivamente, lo encontraba mucho en mucha gente joven. Y o también buscando en otros países, y Chile tiene bastante escuela de hip hop, y eso no sé cómo viene de tu parte, Loreta, también, que sos la que pone la mayoría de los versos. ¿Venías ya pensándolo de ese lado? ¿Tal vez era más canción y sin darte cuenta se fue acelerando y amontonando las palabras en la ansiedad del viaje? Como ese hip hop, pregunta. ¿Hip hop?
A mí me gusta mucho, y sí, en Chile hay mucha escuela de eso. Yo escucho desde siempre, viste, está Tiro de Gracia, no sé si lo conocen aquí, Maquisa, sí. También. Bueno, los Tetas tenían algo de eso también. Y en Chile se escucha mucho, a mí me gusta mucho también una rapera uruguaya que se llama Eli Almic, no sé si la sacó un disco el año pasado.
No la tengo, la voy a buscar.
Muy buena, el disco se llama Hace que Exista. Ella me gusta mucho y me pasó que me pasaron un disco de ella, me puse a escuchar, me dijeron como esto te va a encantar, tipo, escúchalo. Y me puse a escucharlo y me encantó. Y estaba escuchando eso en ese momento y de repente yo dije, pero estaría bueno que hiciéramos algo así. A mí me gusta y he hecho temas que son así, pero con el lado infinito, igual no sé, estábamos probando cosas. Y quedó re bien, nos gusta, a mí me encanta. Y a Víctor le pregunté, justo el otro día íbamos caminando por aquí, y le dije como, oye, ¿qué onda acá? Como que no hay mucho hip hop. Y me dijo como, no.
Viste, como que yo también, para mí, como estar con ella y todo, y como... Aparte de compartir todo, compartimos obviamente los momentos de poner música, etcétera, obvio. Yo también fue mi escuela, también en muchos sentidos, sobre todo el hip hop en español. Claro. Yo por ahí como escuchaba cosas, pero... Y hace muchos años, cuando me copé con Ilia Culiaki, me había copado con el Sindicato Argentino de Hip Hop. Ponele también, y una banda que se llama El Peyote Asesino, que también hacía...
Uruguayos también.
Por eso. Con ellos como que me había copado un poco, pero... Estamos hablando de mucho tiempo, entonces, y después, no sé, con ella también escuchando mucho pop, y el pop llevando también mucho rap, viste, como también recordando mucho épocas de MTV, escuchar Nerd y cosas así, viste, como, entonces, y cuando escuchamos el disco este de Eli Almic, que lo escuchamos los dos un montón, nos encantó, y fue como, hagamos algo así, viste, el lado infinito como que en sí no tiene una forma determinada, ni una instrumentación determinada, porque lo hacemos en la computadora, entonces básicamente puede hacer cualquier cosa. En sí que fue como, bueno, hagamos algo así, o sea, y algo así como nos salía a nosotros, entonces salió como de ahí, básicamente, pero acá en Argentina, viste, que no es tan popular el hip hop. Uno le dice a alguien, no sé, me gusta el hip hop, y te miran como raro, así como, o te miran como pro yankee, yo creo.
Claro. Sí, wow. Sí vemos una oleada de rap puro. Sí, hip hop,
pero
no sé si
gente muy chica, claro, es como ese salto generacional. Y bueno, Víctor, somos más o menos de los mismos años, sí. Claro. Control Machete, Sindicato es 99, 2000. Claro. Nosotros teníamos 10 años, así que es muy razonable que ahora pibes de 10, 12, 14 años estén escuchando hip hop también, y hay bastante. Le voy a tirar un par de mensajes a alguna gente, capaz que ahí se arma alguna otra fecha, porque están armando, bueno. Es muy naciente igual también, que es un detalle, y por eso también la pregunta, porque, bueno, Víctor venía de Toto Tomás y toda la escena rock, que nosotros decimos rock en La Plata, pero en realidad es muy cruzada, en realidad no es tan cruzada porque no había tanto hip hop, por ejemplo, o algunas otras betas no aparecían o no se materializaban. Hoy mencioné el Perro Diablo bromeando con lo del amor, y El cantante hacía hip hop antes.
Mirá, no sabía eso. Muy
mirá,
bueno.
Mirá qué casualidad.
Yo pensaba también en... Porque hablamos un montón de viajar haciendo música y tocando y grabando y bla. Pero también pienso en cómo es ir a ver música viajando. Va, no sé, yo me acuerdo la última vez que viajé a Uruguay. Tuve una suerte de pegarme una panzada de música en vivo increíble que me hizo descubrir un montón de cosas. Y me imagino que también esos descubrimientos como músicos los deben haber nutrido para también las canciones.
La verdad es que nos costó un montón.
Mirá.
En el DF vimos un par de cosas que estaban buenas, pero después nos fuimos a otros lugares donde no había nada de movida. Claro. O sea, Mazatlán, esta islita al norte de... O sea, islita, no, playa al norte de México. Nada. De hecho, empezamos a trabajar en el hostel y así, y todo bien. Nos encantaba ir a la playa, pero de repente yo era como... Ah, estaría bueno que... Por eso también estábamos como... Allá, pero acá también, porque íbamos escuchando las cosas que salían acá.
Claro.
O en Chile, o en Uruguay, pero en este lado del mundo, ¿viste? No teníamos muchos espacios para ir a ver música allá, no había mucha movida de nada. Música como tradicional, norteña, mexicana, nada más que claro. Estuvo buena, pero no es algo que a nosotros no... Como que para escuchar así todos los días o algo que, no sé, nos vuele la cabeza ni nada. Pero lo que estuvo bueno de eso es que empezamos nosotros como a crear una... O sea, buscando empezamos a hacer estos talleres de canciones. Entonces venía gente con ideas que estaban entretenidas. Entonces de repente con eso empezamos como a nutrirnos un poco más. Tal vez claro. No de super bandas nuevas que era como, oh, qué bueno... sino como de gente que quería hacer canciones y que tenía súper buenas ideas, pero no cachaba como para dónde llevarlas. O bien. Entonces eso creo que nos nutrió bastante.
Sí, eso nos nutrió mucho y también lo que hablaba antes también, viste, como el no estar viendo cosas todo el tiempo, también hacía como que, digamos, nada. O sea, en un momento fue como una crisis de, pucha, estaría bueno ver algo como que nos motive, qué sé yo, y después fue en realidad la motivación para hacer nosotros algo que nos motive a nosotros mismos, digamos. Y nada, yo creo que sí, dar los talleres así de canciones y tratar de dar vuelta a esa cuestión de por ahí no estar encontrando música que a uno para ver en vivo tanto, también hizo eso, que hagamos otras cosas, como que, y eso, que nos movamos en otros ambientes, y esto de dar los talleres de composición de canciones hace que uno revise mucho su mochila de canciones y todo, entonces está bueno también. Como, y también mucho escuchamos, eso es algo muy importante, me parece, que el Lado Infinito escuchó mucho radio este último año. Así como escuchamos mucho lo que estaba sonando. Así como.
Claro.
Entonces, eso es, para mí estuvo bueno porque era como. Siempre, viste, acá uno está under. Entonces de repente ir a radio.
Radio Disney,
todo el rato, hits de pop máximo, así comercial, 2016, en ese momento.
Claro.
Entonces, y entre eso y la música popular mexicana, entonces eso es como que también, como que es un nutriente nuevo, digamos, como que uno al principio muy está bueno. Así como, lo mira de reojo y después empieza a entrar cada vez más y cada vez como lo disfruto más también.
Qué bien.
Yo les cuento, desapareció un momento porque apareció Rodri, se vienen las noticias de las 4, que son nuestras, así que van a ser cuando sean. Pero vamos a escuchar una canción más ahora y tenemos como la lista de clasificados de Lado Infinito en La Plata, como para mencionar, además los recitales, la campaña Ni Ideame, también los talleres que van a estar dando ambos. Y en toda esta historia, tal vez alguien se enganchó y creo que tiene mucho sentido mencionarlo. Víctor dando una introducción a la grabación casera. No leí bien el título, pero lo imagino como algo así, ¿no?
Sí, grabación
mejor
y,
dicho,
y producción musical en ambientes
en
caseros. en pantuflas, así recién salido del baño, hacer pies de micrófono con...
Palos de escoba.
Con palos de escoba, esa es mi especialidad.
Qué bien. Para que contacten ahí, lo vamos a compartir. Y además, hoy que fue un... Y ayer que fue un día de falso verano, veníamos recontra emponchados, así que es el momento ideal para encerrarse en la casa a grabar. Y tal vez están como yo, que estamos encerrados a grabar y no sabemos cómo hacer y enchufamos algo mal.
Claro.
Y tiene hoy una latencia la placa y al final no haces nada. Para salvarte esas cosas, Víctor puede ser ahí la llave maestra.
También Lore va a estar dando un taller de periodismo musical. Si quieres contarles.
Para los que queremos aprender a hacer periodismo, estamos acá intentando de lunes a viernes y no nos sale.
Vamos a hacer una denuncia pública. Es muy restrictivo. Es, nos hizo sentir muy viejos, muy viejos, porque para niños, para adolescentes.
Exacto. Sí, no es para radio porque yo la verdad nunca he hecho radio, estaría bueno aprender, ustedes podrían hacer uno, lo cual que no lo estén haciendo es más restrictivo aún.
Podés invitarlos a una clase, es de radio y vamos nosotros de una ponencia.
Eso estaría re bueno.
Bueno, chicos, la verdad, hagan cualquiera. Agarran un micrófono y ya fue.
Bueno, sí, eso está bueno. Revisamos el curso, ya lo di un par de veces en México también. Resultó que anduvo bastante bien. Revisamos un poco de la historia del periodismo musical escrito, publicaciones, de cuándo empezó, todo eso. Revisamos los distintos géneros periodísticos, cómo estructurarlos. También vemos mucho de historia de la música popular. Así como que damos una caja de herramientas para hablar sobre música. Y está como orientado a que no sean tan estructuradas las publicaciones para hablar de música, ¿no? Como que cada uno pueda soltarse y escribir de la forma que más le parezca cómoda. Eso. Está bueno, es entretenido y son teórico-prácticos las clases. Así que está bueno porque practicamos mucho el escribir. Conocemos, se abre, digo, en un grupo, viste, todos te pueden presentar música nueva, uh-huh, nuevas perspectivas, está re bueno. Así que, y está bueno, también vamos a hacer textos para que se publiquen y entrevistas a las bandas que a cada uno le gusten, que estén más o menos a la mano, ¿no? Como para que las publiquemos después en indiehoy.com. Así que está bueno.
Muy bueno. Qué pena que no puedo ir. Porque soy vieja.
Le rompí el corazón.
Sí. Pero le podemos pasar el contacto.
Sorpresas. Todavía todo puede pasar.
Puedo cambiar mi documento de identidad. Puedo falsificarlo.
Y como, sí, y como último clasificado infinito, tenemos un taller que queremos, que no empezamos a promocionar, pero que lo vamos a empezar a promocionar prontito, que es un taller de composición de canciones, pero también con una edad más restrictiva, porque queremos que sea más como de gente entre 12 y 16 años, algo así.
Hermoso.
Porque, nada, es un momento de la edad que está bueno como para hacer una cosa así, y lo vamos a hacer en el taller de arte La Plata, de mi amiga Victoria Loz. Así que lo vamos a hacer ahí. Todavía está a confirmar la fecha y horario, pero todo parece indicar que va a ser en vacaciones de invierno, así que pronto vamos a estar invitándolos también.
Fantástico.
Me encanta todo y creo que también se lo voy a tirar a muchos jóvenes raperos que conozco y que le va a venir bien tanto aprender a grabar en su casa como aprender a difundirse o saber ahí los tejemanejes del periodismo y a darle forma tal vez a un montón de versos freestyleados que capaz le falta un instruillo, capaz que en el taller de canción ahí le dan la forma definitiva.
Sí, para todos los oyentes que quizás se perdieron entre tanta información, está todo detallado en el Facebook de Tren para Poco. Fuimos compartiendo una a una las cosas, el Facebook de Lo Infinito, el Ideame, los eventos de los talleres, todo está ahí.
Somos una máquina de generar links.
Oh yeah.
Y les agradecemos mucho y generan canciones también. Vamos a escuchar Paraíso, se va la tanda, luego viene Rodri y yo quiero un mate.